La Comisión Europea es insaciable y quiere para el Estado español más reformas y recortes. Quizás desde los hoteles de lujo en los que se alojan los comisarios europeos, ordenando políticas que favorecen a los poderes financieros, no se ve el sufrimiento de la gente que ya no puede soportar más recortes y desamparo. Y es que la Comisión Europea opina que los desequilibrios macroeconómicos de España son excesivos e impedirán la recuperación del país indefinidamente. Según un informe publicado por la Comisión Europea, el país sufre la inestabilidad mientras la agenda de reformas aplicada por el gobierno de Rajoy es insuficiente. Además, el estudio predice que la recesión podría prolongarse hasta el año 2014 y el desempleo seguirá creciendo hasta el 27% de la población activa durante este año. El estudio abarcó a 13 países, pero solo en España y Eslovenia se constató que los desequilibrios son excesivos. Además, la Comisión estudia si sancionará a países que no sigan las recetas neoliberales con una multa del 0,1% del Producto Interno Bruto, que en el caso de España representaría una multa de unos 1.000 millones de euros. Por si fuera poco, al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se le ha pedido que revise la reforma laboral aprobada el año pasado y que supuso el mayor recorte en derechos laborales en décadas. Con sus críticas, la Comisión Europea se pone en evidencia a sí misma y a sus recomendaciones, porque España ha sido un alumno aplicado que ha seguido todas las recetas que le han impuesto desde la Troika, es decir, la Comisión y el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Como el caso de Grecia y Portugal, el seguimiento de las medidas que se imponen desde la dictadura de los mercados no mejoran las condiciones de los países, sino más bien al contrario. Sobre estas críticas europeas se pronuncia el economista Santiago Niño Becerra.
A ver, España continúa siendo buen alumno, si es que por recortar y recortar se puede considerar buen alumno. Pero bueno, España está siendo buen alumno. Lo que sucede es que el problema de España no es tanto por el lado de los gastos, sino por el lado de los ingresos. España no crece, y como no crece, la recaudación fiscal es muy baja, con lo cual los ingresos públicos son muy bajos. En consecuencia, la única vía que queda es el recorte. Lo que se le va a pedir a España, como España no puede crecer, es que recorte más. ¿Por qué no se habla ni de Chipre, ni de Portugal, ni de Irlanda, ni de Grecia? O se habla muy poco. Porque esos son, entiendo yo, problemas ya dominados, problemas ya encauzados, problemas en los que se sabe qué hacer. Además, hay que tener en cuenta que Chipre, Portugal, Grecia son economías muy pequeñas, sin embargo España es una economía muy grande. En consecuencia, problemas en España pueden tener un efecto de tsunami económico sobre el euro y sobre la Unión Europea. En consecuencia, ahora lo que toca es meterse con España.
La que resulta curiosa es la postura de la Comisión Europea. Ante un país con problemas financieros y que se supone que la Comisión quiere solucionar, se le amenaza con una multa millonaria que dejaría aún peor al país.
Claro, si resulta que España tiene un problema de crecimiento, no crece y encima tiene que recortar, el ponerle una sanción, una multa, por el hecho de no llegar a unos topes de déficit, aún va a ser muchísimo peor. Es como intentar curar a un alcohólico dándole coñac. ¿Cuál es la finalidad de esta multa, de esta sanción? Bueno, pues pura y simplemente forzar a España, obligarle, chantajearle por el lado de que, es una obligación en este sentido, ¿no? Si no llegas a estos niveles de déficit, te voy a aplicar una multa. Es una fuerza.
Por otro lado, el multimillonario estadounidense George Soros ha acusado a Alemania de agravar la crisis en la eurozona promoviendo la política de austeridad que ya ha quedado demostrado que no funciona. Sin embargo, para el economista Santiago Niño Becerra, desde Estados Unidos tienen mucho que callar.
A ver, yo de entrada yo pienso que Estados Unidos no tiene que dar lecciones a nadie, porque si Estados Unidos está donde está es porque el resto del mundo le ha estado sosteniendo durante décadas. A ver, le ha estado sosteniendo porque le conviene, evidentemente, no por santidad. En Europa no puede hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos por la sencilla razón de que a Estados Unidos todo el mundo le quiere comprar su deuda. cosa que no sucede en el caso de España, o en el caso de Europa, perdón, o al menos no al precio que se la compra en Estados Unidos. Pero es que además no es únicamente un tema de austeridad, es un tema de evolución económica. Hay que tener en cuenta que cuando se crea el euro, alguien se inventa la figura de que el riesgo país de todos los países miembros del euro es idéntico, lo cual es intrínsecamente falso. En consecuencia, a partir de ahí empieza un hiperendeudamiento, sobre todo de España, Portugal, etcétera, etcétera, que degenera en un crecimiento, sí, evidentemente, pero ficticio, y en los problemas actuales. Es decir, es un problema de modo de hacer. Las cosas se han hecho mal y además se está aplicando una política de austeridad. En consecuencia, claro, la situación es una situación muy complicada, mucho.
Era el economista Santiago Niño Becerra. Sin duda, la Europa actual refleja mejor que nadie el modelo neoliberal. Los tratados europeos han ido abriendo un proceso de pérdida efectiva de la democracia que impide todo cambio político de fondo. Así piensa el periodista francés Bernard Cassin, fundador de ATAC y director general del periódico Le Monde Diplomatique desde 1973 a enero de 2008.
En Europa hemos vivido un proceso de despensar, de desdemocratización, es decir, democracia al revés, a través de los tratados europeos. Cada vez más los tratados europeos nos han encarcelado dentro de límites terribles que impiden todo cambio político de fondo. Y estos tratados, en el caso francés, el Tratado de Lisboa, el actual vigente, es la copia conforme de un tratado que había sido rechazado por el pueblo francés a través de una consulta, un plebiscito. Pero el gobierno de Sarkozy dijo, ok, el pueblo no lo quiere, vamos a ir directamente al Parlamento, donde tenía una mayoría con la complicidad del Partido Socialista. Es decir que actualmente estamos dentro de un tratado que hemos rechazado, pero que sigue funcionando. Al mismo tiempo, en América Latina ha habido procesos constituyentes en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, porque si uno quiere hacer un juego, hay que cambiar las reglas del juego. Y las reglas del juego anteriores no eran posibles. Es porque esos países han producido constituciones que dan mucho más derechos al ciudadano, al mismo tiempo que en nuestro caso se estaban disminuyendo los derechos del ciudadano. En particular, yo mencioné el proceso de referendo revocatorio que existe en la Constitución venezolana y que fue utilizado una vez por Chávez, contra Chávez, pero Chávez ganó el referendo en 2004. Son dos trayectorias completamente diferentes que estamos viviendo.
Ante esta situación habría que preguntarse qué alternativas se podrían construir para cambiar este proceso antidemocrático en Europa.
Es una pregunta que necesitaría horas de debate. Bien, vemos bien que Europa es un ejemplo casi perfecto del modelo neoliberal, mucho más que Estados Unidos. Y en particular en relación con los países terceros a través de los tratados de libre comercio. Pero estamos, el principio rector de la Unión Europea no es la solidaridad, no, es la competencia, la concurrencia. Eso es el principio que figura en letras de oro en el tratado. Y todo se mide a través de este principio, la competencia, que es exactamente el contrario de la solidaridad y de la cooperación. Bien, entonces, para cambiar esta lógica, hay que cambiar totalmente de los tratados, hay que salir de los tratados, hay que desobedecer para crear una situación de ruptura. Yo cité los ejemplos de América Latina. Durante décadas, Cuba fue sola. Pero sin Cuba no hubiera habido Chávez, ni Evo, ni Correa y muchos otros. Bien. Venezuela quedó sola también 10 años antes de que se juntaron otros países dentro del ALBA, etc. No hay que temer una ruptura nacional. una ruptura nacional no es nacionalismo, es al contrario un polo fuerte al cual se pueden aglutinar después otras cosas. Pero este discurso, que esto no es un discurso mayoritario dentro de la izquierda, ¿no? Hay mucha falsa esperanza en un movimiento social europeo, que no existe. Hay luchas diferentes en varios países, pero no hay una. Hasta ahora, no me alegro, me lo deploro, pero no hay un sentimiento europeo. El pueblo europeo no existe, no hay pueblo. Hasta ahora, dentro de 10, 10, 15, 20 años puede ser, pero ahora no. Lo que se puede esperar es situaciones nacionales fuertes y, por ejemplo, si en Grecia Syriza, la coalición Syriza, había ganado, estaba en el poder, hubiera habido intensas movilizaciones en todos los países para apoyar a Grecia. Brigadas internacionales hubieran de economistas hubieran ido a Grecia. Eso es la forma. Porque no se, el neoliberalismo no se puede modificar al margen. No. Tú lo enfrentas y lo cambias o tú lo aceptas.
Era el periodista francés Bernard Cazeneuve, fundador de ATAC y director general del periódico Le Monde Diplomatique desde 1973 a enero del año 2008.